Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias, Carlos Martín, que nos ilustra este momento de la mañana con cosas mías de Los Abuelos de la Nada, uno de los grupos que integró Cachorro López y que era el arreglador de lujo y bajista, ¿no? Cosas mías, ese es el tema, y cuando las cosas mías empiezan a ser las cosas de todos, y ojalá podamos alguna vez interpretarnos como sociedad completa. Tenemos el agrado ahora, a las 10 y 5 de la mañana de este jueves 3 de marzo, de contar con la presencia oral, en este caso, de Elena Quintero. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Ariel. Buenos días a todos ustedes aquí en la radio y a los oyentes.
Bien, bueno, un gusto como siempre y como cada jueves, bueno, para tratar de entender esto que... a lo que estamos sometidos, que tiene que ver con las leyes y con las posibilidades de defendernos cuando somos agredidos y con las posibilidades que también tenemos de condenar con algunos elementos de juicios que sean válidos, cosas que solemos no hacer. Y sobre todo los medios de comunicación, en donde desde aquí nosotros aceptamos esta responsabilidad que nos cabe y que muchas veces lo que hacemos es que cuando hay ni siquiera alguien está imputado, nosotros ya lo condenamos, o sea, ya lo sentenciamos, ya le dijimos que era culpable absolutamente. Difícil, difícil para los legos en la materia del derecho, y es por eso que acudimos a Elena Quintero. Y queríamos más o menos entender qué puede pasar, por ejemplo, con este caso del que hemos dado cuenta estos días, de esta violación, de esta que le denominan manada, ¿no? Una cosa realmente que uno interpretaría que no puede ocurrir, que no puede ser algo de humanos, pero sí que es de los humanos. ¿Podría contarnos, Elena, primero, bueno, cuál es la posición legal de esto, qué es lo que implica, si hay o no algún tipo de sanción que se incremente a propósito de que sea más de uno quien ha actuado en este hecho absolutamente aberrante? ¿Por qué no nos pone un poco en autos hablando de derecho?
Bueno, primero, con este caso ha surgido algunas consideraciones que me parece que son importantes. Y voy a ver, de lo que vos recién mencionaste, sí, voy a hacer salvedad de dos cuestiones. La primera es que es verdad que frente a hechos delitos de índole sexual, inmediatamente tendemos a decir, es culpable, ya está. Sacando el caso en particular, digo, sí, sí, en general. Y después en las investigaciones por ahí surgen que a esa persona que estuvo imputada por ese delito realmente sufrió, le arruinaron la vida para siempre, con hechos que por ahí no son como se denunciaron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto tanto a la víctima, que la exponemos en forma excesiva ante los medios.
Sí, irresponsable también, porque se vuelve irresponsable, a victimizar.
Claro. La victimizamos en definitiva porque la exponemos para que todos hablen de la víctima, no la protegemos, y al supuesto victimario también ya lo condenamos, y resulta que si después al final del proceso esa persona resulta inocente, ya está sepultada su vida civil, lo matamos. Entonces tenemos que en este tipo de delitos tenemos que ser muy cuidadosos, tanto los medios como también en las investigaciones. O sea, también vemos que en las investigaciones penales, dependiendo de algunos factores, las cuestiones varían. Por ejemplo, si tenemos una chica violada del barrio La Gloria, la instrucción es bastante más laxa que si tenemos un supuesto director de escuela, que comete un hecho, o un chico de clase media a una chica de clase media. Ahí las investigaciones son bastante más ágiles que si tenemos una chica en condiciones vulnerables.
Sí, también hay más menos discrecionalidad por un lado, y por otro lado trascienden menos cuando se trata del agresor, alguien conspicuo, conocido, y a la víctima se la protege también más según de la clase social de la que provenga, ¿no?
Totalmente. O sea, cuando la chica es, y esto lo digo y puedo afirmarlo con pruebas, con expedientes, cuando la chica es de condición humilde, y bueno, las investigaciones por ahí se toman bastante más tranquilas que cuando no lo es. Y además, la chica de condición humilde tiene menos posibilidades, por ejemplo, de hacer los scratches en las redes que la chica de un nivel sociocultural que tienen acceso a otro tipo de tecnologías y tienen otras posibilidades. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que me parece que como este caso, retomando el caso de Palermo, que es aberrante, nos tenemos que empezar a modificar de que la manada son animales y este es un grupo de chicos que tomó un camino y tomó una decisión de tomar a la otra persona como un objeto a su placer, con lo cual también tenemos que empezar a vernos como humanos y no animales. Entonces es un grupo de chicos que ha cometido un hecho prácticamente, ha sido flagrante porque ha sido en la calle. Y sí, a tu pregunta, si esto implica más pena en derecho penal, uh-huh, en el artículo 119 del Código Penal, va en distintas escalas. Ese artículo dice, pena, lo primero que tiene es como una escalera, va subiendo peldaños. Entonces los simples tocamientos tienen una pena, después cuando se llama sometimiento sexual gravemente ultrajante, tiene otra pena, y luego el abuso sexual con acceso carnal, que es el delito más severamente penado de estos tres tipos de abuso. Y luego vienen los agravantes, uh-huh, de estos abusos. Y la pena se eleva de 8 a 20 años, justamente cuando el hecho fuere cometido, uh-huh, por dos o más personas, que sería este caso, claro, que ha salido a los medios. Entonces sí, la pena se agrava cuando el hecho lo cometen más personas que dos o más.
Claro. Asimismo esto, una interpretación de un lego absoluto, el hecho de que se acentúen, se incrementen o sean más gravosas las penas, en general parece que no es un elemento disuasivo en absoluto, en ningún caso, y en el caso de los violadores parece que tampoco, ¿no?
No, es que, a ver, es un tema de que tenemos que empezar a vernos como seres humanos iguales. O sea, si nosotras las mujeres tenemos miedos diferentes es porque ya hay algo que estamos funcionando con una diferenciación respecto a los varones. Los delitos contra la integridad sexual han ido evolucionando en nuestra legislación. Y además de eso, también en la ponderación de la prueba, o sea, hemos ido ganando espacios, digamos. Quiero aclarar que el delito contra la integridad sexual puede ser cometido también por una mujer. O sea, pueden ser sujetos de pasivos del delito, sí, tanto hombres como mujeres, y sujetos activos del delito, o sea, quienes lo cometen, claro, también.
Pero también acá vuelve a operar algo que tiene que ver con un constructo social en donde el machismo es imperante, porque cuando ocurre, en el caso de que una mujer pueda abusar, o de otra mujer, pero básicamente de un varón, a veces ni siquiera es considerado como tal, y esto también tiene que ver con esta matriz de pensamiento machista que tenemos, ¿no?
Sí, sí. En esto sí creo que tenemos que hacer una modificación desde lo cultural, desde la formación, desde la educación, y que se vea plasmado en la norma, que es lo último que se tiende a modificar luego de que se ha evolucionado socialmente y culturalmente. Uh-huh. Porque efectivamente los delitos en el sujeto pasivo del varón son estadísticamente mucho menos, pero además que generalmente no se denuncian.
No se denuncian, claro, a esto me refiero.
No se denuncian, al igual que la violencia, ¿eh? Hay muchas mujeres que ejercen violencia contra el varón, que no está legislado como un agravante porque son minoría, pero esa violencia tampoco se denuncia. Al varón le da bastante vergüenza ir a decir soy un hombre golpeado, uh-huh, y existen hombres golpeados. existen varones violados. Lo que pasa es que, en general, nosotras las mujeres hemos sufrido, hemos sido a lo largo de nuestra historia
sometidas.
De deseo, del placer del hombre. Tenemos muy arraigado en nuestra cultura el tener que darle placer al varón, y el varón, bueno, vernos a nosotras como objeto de sus deseos. Entonces, claro, pasa por una cuestión de la formación que cada uno nosotros le demos a nuestros hijos.
Y una imposición cultural, que esto incide de manera rotunda, sí, en las actitudes, ¿no? Es en las actitudes. Leíamos ayer un informe muy interesante en relación a esto de las violaciones, porque es casi una conducta que está separada del psiquismo general, según contaban los especialistas, y es por eso que se estudia de manera muy específica. Y recordábamos que, por ejemplo, en los inicios del milenio este, cuando Europa había avanzado mucho en derechos, inclusive en la interrelación, en la relación varón-mujer, etcétera, había avanzado en muchísimos aspectos, en algo que no solo no había avanzado, sino que había retrocedido fuertemente, es en el caso de las violaciones de parte de los varones sobre las mujeres, y por lo cual es objeto de estudio, aparte de todos los estudios que se hacen. Y una de las cuestiones muy significativas de las que surge este estudio es de que los que habían cometido violaciones por sobre las mujeres no encontraban que fuese un crimen esto, ¿no? Era casi como si fuese una imposición social, por lo cual no lo veían, e inclusive no lo llamaban, ellos mismos no lo llamaban violación, sino que, aceptaban que había habido sexo sin consentimiento, pero no lo advertían como violación.
Claro, no, para ellos no han transgredido ninguna norma, para claro, ellos no transgredieron la voluntad de la víctima, porque bueno, si yo tengo deseos, pues no me importa, si vos crees o no, yo lo mismo lo voy a hacer.
Sí, sí.
Entonces esto para ellos no es un delito.
Claro, ese es el problema.
De esta manera, sí, sí, sí. O sea, tienen que internalizar el no deseo, el querer, el claro, no querer hacer algo, es un delito. La insinuación sexual no deseada también lo es.
Claro.
O sea, lo que pasa es que, bueno, hay como cuestiones, y esto ya también depende mucho de a uno lo advierte dependiendo de las generaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, antes era normal, por ahí, o sea, en mi generación, por ahí que fuéramos en la calle, que nos silbaran o que nos dijeran groserías, nos molestaba, pero era más habitual. Hoy es un ilícito penal que, digamos, a ver, que las chicas lo advierten de esa manera, lo vivencian, uh-huh, a nosotros nos molestaba y nos quedábamos calladas, pero hoy las chicas lo vivencian de otra manera.
Sí, entonces, se sienten realmente agredidas de otra manera, claro. Claro,
sí, claro, o sea, se sienten agredidas de otra manera. Entonces, esto habla de una evolución favorable del respeto del otro como ser humano. Partimos siempre de una base: todo aquello que sea diferente y que sea minoritario es pasible de que el otro sujeto haga con ellos lo que desea. O sea, el varón hacia la mujer ha sido histórico. Hoy tenemos colectivos que son minoritarios, pero que también hay que ponerlos y visualizarlos, porque todos los colectivos de otros tipos de, uh-huh, de género, porque hoy tenemos una diversidad, ya no somos un mundo binario, también hay que ponerlo en el tapete, de que si ven a una persona transvertida en la calle, de repente, bueno, es objeto de mis deseos y hago con ella lo que quiero porque es minoritario, porque es distinto. Esto lo tenemos que empezar a cambiar. O sea, somos todos tan seres humanos, independientemente del género con el que hemos nacido, con el que nos identificamos, con el que sentimos que vivimos. Entonces, tenemos que empezar a respetarnos en igualdad. Tenemos que empezar a entender de que las relaciones sexuales son maravillosas siempre y cuando ambas partes,
claro,
quieran consentir esa relación. En las relaciones sexuales puede haber una diversidad inimaginable,
claro,
pero
sí,
es entre dos personas, uh-huh, con consentimiento, con amor. o sin amor, pero con consentimiento, en definitiva. Y esto es lo que no existe cuando hay hechos como los que hemos estado viendo.
Claro, como es este caso, este caso de esta violación tremenda, colectiva, en el a plena luz del día, como suele decirse, en un lugar que es relativamente transitado. A ver, llama la atención la impunidad con la que se manejaron estos jóvenes, en donde se advierte claramente que no tenían ningún temor a una sanción, o el temor era minúsculo, ¿no?
Sí, ellos justifican con el tema de las adicciones, puede que tal vez se hayan estado bajo efectos de estupefacientes.
Sí.
Y hay un corrimiento en los frenos inhibitorios, entonces...
Sí, y en ese caso, ¿cómo actúa, ahora me refiero a la justicia, cuando están bajo los efectos? Digo, porque esto también la legislación ha ido cambiando de manera importante. Recuerdo que antes, ante un siniestro de tránsito, si el hombre estaba alcoholizado, era un atenuante. Ahora creo que es un agravante, ¿no?
Sí, ahora es un agravante. No, en esto, a ver, deberían poder demostrar que estuvieron en un nivel de adicción tal que les impidió comprender el acto, lo cual no se visualiza, por lo menos a simple vista, por lo que han reflejado los medios, que no se hayan quedado afuera haciendo de campana para otros ejecutaran.
O sea,
habla de que ha habido una comprensión bastante acabada de lo que estaban haciendo, porque si no los otros no se hubiesen quedado esperando a ver para avisarles a los que estaban cometiendo el hecho. O sea, lo que por eso te digo, es ellos podrán justificar, digamos, el acto para ellos, pero en términos jurídicos esto no va a tener ninguna implicancia. Sí tiene implicancia cuando se evalúa la pena que se le va a poner, si la persona tiene muy bajo nivel cultural, muy bajo nivel de educación. Entre el mínimo y el máximo que tienen los delitos, cuando los jueces aplican la pena, todas estas son cosas que se tienen que merituar. Entonces, no es lo mismo que el hecho lo cometa una persona analfabeta que se ha criado en un ambiente
hostil,
con pocas posibilidades culturales, a que lo cometan chicos universitarios. O sea, en esto sí hay variabilidad y se aplica entre el mínimo y el máximo de la pena, pero no exime de pena jamás este tipo de hechos.
Bueno.
Yo la verdad que es lamentable, son chicos muy jóvenes y nos pone en el tapete cuál es la educación que le damos a nuestros hijos.
Esto, claro, se ha hablado bastante también de esto, de la inminencia de que la ESI, esto de la educación, sea lo más temprano posible y que esté sin cuestionamientos, ¿no? Porque en algunas instituciones educativas de carácter religioso lo hacen cuando se les exige de manera muy coercitiva, pero en general no lo toman como algo propio, algo que sería interesantísimo que lo hicieran, y sobre todo las entidades religiosas. Me refiero, más temprano hablábamos, hacíamos alusión al caso del Próbolo, ¿no? Que estos chicos con una indefensión absoluta, con una discapacidad que es realmente tremenda y que me parece que ninguno de los que no tenemos esa incapacidad o esa discapacidad valoramos, es tremebundo, es una cosa que creo que no podemos todavía evaluarlo con lo trágico que fue, ¿no?
No, pero lo ha sido realmente muy trágico, porque además se ha encubierto el hecho por mucho tiempo con una institución muy piramidal y con mucha mugre bajo la alfombra que tapa estos hechos rápidamente. Entonces, la verdad que lo del Próbolo es un caso muy complejo y que deja también, ¿no?, todas las miserias humanas. Estos son hechos que dejan...
Y además, esto que usted recién señalaba de la otredad y de lo ajeno, como uno no termina de entender qué puede vivenciar una persona que no tiene la facultad del oído, ¿por qué? Porque es con quien menos nos podemos comunicar, ¿no? No así con la persona, por ejemplo, que padece en ceguera, pero con las personas que de nacimiento no tienen capacidad auditiva, tienen el muro que existe es tremendamente mayor que en cualquier otra discapacidad o que entre quienes no tienen discapacidad. Por lo cual también nos cuesta a nosotros aprenderlo, comprenderlo, asirlo a esa persona y detectar cuál puede ser su caudal de sufrimiento, para hablar de alguna manera.
No, sí, eso, porque además ellos, además de todo lo que les implica no poder expresar todo lo que están viviendo y perpetuado en el tiempo, la verdad que ya tienen un, con su propia, con el tema de las pérdidas de audición, ya su psiquis funciona de una manera particular.
Claro,
sumado a esto, esa gente le han arruinado la vida de una manera espantosa. O sea, lo del próbolo es un hecho aberrante. Sí. Pero esto parte, siempre lo digo, mira, en lo jurídico hay muchos aspectos que todavía nos faltan. Por ejemplo, la ley de ejecución penal con el Código Penal le da prisión domiciliaria a las madres menores de 5 hijos o que tengan personas discapacitadas a cargo. Madre. Digo, ¿por qué madre? ¿Por qué el varón no puede ser, claro, también no se puede hacer cargo de sus hijos? O sea, nosotras pregonamos la igualdad en esta lucha para que nos reconozcan de iguales, pero nuestras normas tienen un corrimiento.
Cuando no le cabe el mismo derecho, bueno, a ver, insistimos en que justamente como todas las personas somos absolutamente diferentes unas de otras, el derecho lo que procura o lo que debe procurar es igualar en condiciones, en oportunidades y en las
posibilidades que nos otorgan. Claro, pero esto
habla de
estereotipos, ¿entendés? O sea, cuando uno va y escucha a una jueza de familia, también que estereotipa que el varón es el que tiene que entregar el dinero y la mujer es la que tiene que cuidar al hijo,
claro,
uno dice, mire, sí, está todo muy bien. Eso era en siglos atrás, pero hoy la verdad es que ambos tenemos la obligación de ambas cosas, porque para los chicos también es importante. ¿Por qué no lo puede cuidar el varón? ¿Por qué no pueden estar invertidos los roles, por ejemplo? O sea, ¿por qué solamente las mujeres tenemos que estar en nuestras casas cuidando hijos y los varones en la calle trabajando? O sea, esos son estereotipos que están todavía en nuestras...
Sí, bueno, y se replica ese modelo...
En nuestras venas y en nuestras instituciones.
Y ese modelo se replica y a veces se consolida justamente, como bien usted indica, cuando un juez o una jueza tienen esta interpretación. ¿Qué es lo que produce eso? Es que se replica el modelo, digamos, y se consolida. Entonces es,
claro,
muy difícil cambiarlo, ¿no?
Y estos modelos, que los tenemos ya, estos estereotipos, hacen que nuestros hijos se críen con, bueno, la mamá es un sujeto menor de,
claro,
sus capacidades,
claro,
y después es objeto de mis deseos cuando salgo a la calle. ¿Cómo vos, que sos la nada misma, no vas a cumplir con mis deseos?
Claro, claro.
Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que plantear, y que este caso, que seguramente va a tener consecuencias jurídicas, porque el hecho ya, como ha sido cometido, digamos que tendrá que tener una investigación y un debido proceso, pero ciertamente va a tener consecuencias jurídicas, lo que nos tiene que empezar a dejar a cada uno de nosotros es que este tipo de hechos no pueden suceder más y que tenemos que empezar a modificar cómo educamos a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que dejar de pensar, mamá, papá, no, mire, somos todos seres humanos, no importa si tenés dos papás, si tenés dos mamás, hoy en día tenemos que empezar a abrir nuestras cabezas,
sí,
y pensar que somos todos seres humanos. Como nos sintamos bien con la identidad de género que nos venga bien y que merecen respeto por la condición humana y empezar a educar a nuestros hijos más en el amor y en el respeto hacia el otro como sea, como es, como se sienta. Entonces tal vez empecemos a generar que hagan menos hechos de esta naturaleza, porque si nuestros hijos empiezan a ver al otro de igual a igual, independientemente de su género, habrá menos violencia de género, porque ya no tenemos que empezar a ver el género, el otro lo puedo yo oprimir, lo puedo someter, no. Porque es un igual, tenemos que empezar a vernos en igualdad. Y también nosotras, las mujeres, cuando hacemos este tipo de batallas, también tenemos que empezar a exigir que nuestras normas cambien. O sea, el Código Penal debería estar modificado y también debería contemplar al varón, porque si no, hasta está en contra de las convenciones internacionales de la lucha contra la discriminación de la mujer. ¿Cómo? Nosotros hemos suscrito los tratados internacionales respecto de la eliminación contra la discriminación de la mujer y toleramos que en el Código Penal solamente a las mujeres se les dé la posibilidad de cuidar a sus hijos menores de 5 años o personas con discapacidad.
Claro, bueno,
es un contrasentido.
Una de las contradicciones que tenemos, efectivamente. Bueno.
Pero bueno, lamentablemente este tipo de hechos contra la agresión sexual hay muchos, no hay estadísticas. En Mendoza los últimos informes son del año 2020, en donde dicen que Mendoza tenía delitos de violación 325 y otros delitos contra la integridad sexual 1830. En la página del Ministerio Público Fiscal habla de transparencia de la información, pero ciertamente no hay estadísticas de acceso público que demuestren cuántos delitos contra la integridad sexual tenemos.
Hay transparencia, lo que falta es la información, digamos.
Claro, el judicial de Mendoza tampoco tiene estadísticas de cuántas personas condenadas y el servicio penitenciario menos todavía. Claro. Nos podrá informar de qué se hace con las personas condenadas. En Mendoza hay un programa específico para las personas que son condenadas con delitos contra la integridad sexual. Tiene un programa específico luego después en el tratamiento del régimen progresivo de la pena y de hecho, si no hacen ese tratamiento específico, no pueden acceder a beneficios.
Bueno, ojalá que nos escuchen. Y sirva, seguramente que va a servir, y le agradecemos como cada jueves a Elena Quintero, abogada. Luego vamos a decir el teléfono porque hay quienes nos lo solicitan. Muchas gracias, Elena.
No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Nos vemos el jueves que viene.
Gracias.